Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, Miren Echezarreta, amiga, compañera de luchas y sobre todo impulsora y una más en el Seminario de Economía Crítica TAIFA. Buenas, Miren.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿para qué sirve esto de la economía? ¿Qué...
Bueno, yo no os voy a desvelar el final del misterio del libro, porque si no, no vais a leer el libro, y eso lo importante es leerlo. Pero bueno, fuera de bromas. No, lo que trato yo en ese libro es de explicar un poco que la economía está dividida en muchas escuelas, y que de esas escuelas se pueden hacer dos grandes apartados, y que uno de los apartados, la economía convencional, la que se enseña en las facultades, es una economía que sirve para justificar que las cosas se hagan como les interesa a los poderes, tanto políticos como económicos, sobre todo económicos. Y para mí, para qué sirve la economía convencional, es fundamentalmente como cortina de humo para que se haga lo que conviene a los poderes dominantes.
Una entrevista hace poquito en ARA, que estábamos charlando, mencionabas una y otra vez la importancia de, bueno, de dar a conocer que una cosa es lo que nos venden como economía, como única, y otra cosa es la economía en toda su diversidad de lecturas, de apuestas ideológicas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay como diversas visiones de la economía, dependiendo de distintas ideologías, porque si la economía, la convencional, sirve para los intereses dominantes, también hay una economía crítica que enfrenta esos poderes dominantes. Pero en las facultades de economía lo que se está haciendo es explicar alguna cosa esotérica que lo que dice es, esto es la economía, no hay otra. Y entonces camuflan para los estudiantes, y que luego serán los economistas del futuro, todas unas líneas de pensamiento y de desarrollo que pueden proporcionar mucha más luz sobre lo que pasa en el mundo que lo que realmente proporciona la disciplina de la economía.
Con esta llamada crisis, que lo será, pero sobre todo una gran estafa para la población, mucha gente en el mundo este de la economía hablaban de que ahora les tocará a los neukeynesianos pues dar respuestas. Pero resulta que aquí está el turbo neoliberalismo, ¿no?, a tope.
Bueno, yo era una de las que pensaba que cada vez que ha habido una gran crisis, en la crisis del 29 y también en la crisis de los 70, hubo un cambio importante de pensamiento económico. Siguió siendo un pensamiento económico para las fuerzas dominantes, pero había un cambio importante. Sin embargo, es curioso que en la crisis de los 2000, del 2007-2008, no ha habido ese cambio en el pensamiento económico. Sí que ha habido un cambio muy, muy importante en la práctica de los poderes, en la práctica sobre todo de los poderes públicos y en la aceptación por parte de los poderes económicos de la ayuda de los poderes públicos. Pero todo eso se ha hecho sin cambiar para nada el pensamiento económico. Y esto, para mí, es un poco un misterio. ¿Cómo es posible esto, si realmente ha cambiado tanto la realidad, cómo es posible que no se haya tenido en cuenta? Yo creía que los post-keynesianos, que es una escuela de pensamiento económico un poco más moderna y un poco más realista, sin ser un pensamiento crítico, pues yo pensaba que ellos iban a tomar el relevo. Pero desde luego hasta ahora no lo han tomado ni en absoluto. Y siguen, las grandes escuelas de economía siguen con la economía neoclásica, con la economía convencional, aunque la práctica haya cambiado. Porque la economía neoclásica dice que el Estado no tiene que influir en la economía y, sin embargo, con esta crisis, todo el apoyo viene desde el Estado y desde los bancos centrales internacionales, desde el de Estados Unidos y desde la Unión Europea. Entonces hay un desequilibrio muy potente entre la teoría económica, que sigue siendo la misma, y la realidad, que ha cambiado. ¿Y por qué es esto? Yo no lo sé. No consigo entender por qué. La única cosa que, como hipótesis de trabajo, me planteo es que quizá es debido a que tienen tanta fuerza los poderes dominantes, a que la economía privada es tan fuerte, que son capaces de conseguir que los teóricos de la economía sigan en la misma línea, cuando realmente no tendría que haber cambiado, aunque sea dentro del propio capitalismo, pero tendría que haber cambiado, y no cambia.
Además,
están tan consolidados que no necesitan ni cambiar.
Escuchándote, a una le viene a la cabeza también que no cambia el modelo, se pone el turbo, y en cambio en las gerencias, en la gestión, sí que aparecen nuevos grupos, ¿no?, de que gerencian el modelo, ¿no?
Más que nuevos grupos, yo diría que lo que aparecen son nuevos grupos y más sufridores. O sea que lo que está sirviendo de la crisis, como sabes muy bien, es que los grupos dominantes siguen siendo los mismos, se están concentrando cada vez más, cada día son más grandes los grandes poderes capitalistas, pero lo que está sirviendo es para explotar todavía más a las poblaciones. Ya no explotan solo a los pobres, que sí que están explotando y cada vez más, pero además están explotando también a las clases medias. Es decir, que cada vez la explotación, que siempre ha sido muy fuerte en el capitalismo, es cada vez más dura.
Y estos partidos que dicen ser distintos, que se encuentran este escenario, ¿por qué no encuentran ninguna línea de fuga?
Bueno, si tú te mantienes dentro de las coordenadas de lo que son los que mandan, es más difícil en tener líneas de fuga. La línea de fuga más sencilla es el apretar más hacia abajo, aquello del ciclista, ¿no? Entonces, realmente podrían encontrar otras líneas de fuga. Yo no creo que se hayan acabado todas las posibilidades para el capitalismo. Lo que pasa es que no les compensa, ya les va bien como está. Si tú miras los beneficios de las grandes empresas y si tú miras los beneficios de la banca, ¿para qué se van a molestar en cambiar?
En la entrevista, el otro día, ¿no?, viéndola, planteabas tus dudas sobre la posibilidad de caída del capitalismo. Te faltan los sujetos, decías, ¿no? No, claro. Los acabas de ver, ¿no?
Claro. Es que el capitalismo solo, supongo que no va a caer tan fácil. No sé si caería algún día eventualmente, pero normalmente los sistemas económicos necesitan unos agentes que muevan el suelo debajo de los sistemas. Y en este momento lo que no se ve es la fuerza necesaria, que tiene que ser mucha, por parte de los agentes opuestos al capitalismo. Las clases populares, en las cuales yo incluyo las clases medias, no están organizadas y no están concienciadas. a muchos de las clases medias, incluso a muchos de las clases trabajadoras, pues están descontentos, pero van trampeando y se defienden y todavía les llega para ir de vacaciones cuando hace falta. Y entonces, bueno, pues no se van a molestar mucho en cambiar. Y los muy pobres no les queda energía para cambiar. Además, no nos olvidemos de otra cosa, que el capitalismo no es solamente una explotación económica. El capitalismo ha conseguido entrar en las mentes de las personas. Y entonces nos parece imposible que las cosas puedan ser de otra manera. Hay una frase que a mí me pone enferma y muy triste, que es la que repite constantemente la gente joven, sobre todo, que es la siguiente: es lo que hay. Cuando se habla del mercado laboral, cuando se habla de las injusticias, cuando se habla de todo lo que pasa, acaban diciendo, bueno, es lo que hay. Y es lo que hemos interiorizado, los valores del capitalismo. La competitividad, la necesidad de luchar, de que no haya mucho empleo, no hay dinero para nada, todo eso lo hemos aceptado. Los que mandan tienen que mandar. Bueno, el ejemplo de Cataluña de estos días a mí me parece que está clarísimo. Se ha optado claramente por un soberanismo a expensas y contra el intento de una transformación social pequeña, pero que planteaba la CUP. Lo importante que es seguir con esta sociedad tal como está, si quieres, con una mayor independencia de Madrid, y nada más. Y esto no es importante porque sea esto, es porque refleja también que lo que somos capaces de pensar es en una sociedad igual a la que tenemos, partida en más trozos, pero igual.
Escuchándote, se me venía a la cabeza el texto último de Civech y de Raúl, Descolonizar la rebeldía.
Claro, claro. Es muy necesario transformar nuestras mentes y hacer un esfuerzo fuerte por transformar nuestras mentes. Lo que pasa es que a mí, que insisto, el punto es este, pero me da un poco de miedo porque muchas veces se interpreta, cuando se habla de transformar las mentes, como decir, tenemos que amarnos los unos a los otros y ya está, ¿no? Y no es verdad. Amándonos los unos a los otros no se resuelve nada individualmente. Hay que transformar colectivamente las cosas. Entonces, cuando hablamos de transformar valores, hay mucha gente que los interpreta a nivel individual. Si somos más ecológicos, si somos más justos, si somos mejores personas, las cosas se resolverán. Y no es eso lo que yo pienso que hay que hacer. Hay que transformar la sociedad colectivamente y transformar los valores colectivamente, iniciándolos quizá en el ámbito de lo individual, pero pasando rápidamente a lo colectivo.
Se diría que en nuestra sociedad prevalece el yo y faltan nosotras.
Sí, sí, evidentemente. O sea, falta la imagen de que las cosas se tienen que hacer conjuntamente. Y entonces el yo, pues es lo que creemos, hasta que para transformar hay que transformar a partir del yo. Y yo pienso que eso es un error.
Escuchando también esa entrevista, venía a la cabeza y me gustaría que charlar más con Miren eso que matizabas de trabajo no es empleo. Todo trabajo no es empleo, se pueden satisfacer necesidades de otras maneras.
Claro, es que, bueno, el trabajo no es empleo en el sentido de que cualquier actividad manual o intelectual se puede llamar trabajo si quieres, pero es una actividad. Y el empleo es una actividad remunerada y controlada por otros. Lo importante es que está controlada por otros. Entonces, claro que se podrían resolver las necesidades de una manera en el que los nosotros organizáramos cómo cubrir nuestras necesidades y nuestros deseos. Necesitamos una imagen de sociedades diferentes que son posibles, pero que estamos, como te decía antes, tan dominados por las ideas capitalistas que parece que si no se organizan así no es posible. Pero sin ninguna duda es posible la actividad económica, perdón, es posible la actividad personal sin que tenga que ser asalariada. Uno está siempre haciendo algo. Muy pocas veces se tumba uno, bueno, delante de la televisión a veces, pero lo demás siempre estás o leyendo, o limpiando, o haciendo una afición, o esculpiendo, o haciendo deporte. O sea, la gente no estamos parados. Y todo eso es actividad. Ahora, trabajo es esa actividad cuando quieres conseguir algunas cosas, pero el empleo es cuando esa actividad es, insisto, remunerada pero controlada por otros. Y entonces puede haber muchas maneras de resolver. Si resolviéramos las necesidades por decisiones colectivas, sería muy diferente.
Ya hace mucho sacasteis un libro, el Seminario de Economía Crítica Taifa, Pensiones, qué pensiones, y recuerdo que había una frase que tú usabas mucho al presentar aquel libro, decías, bueno, quien quiera una reina que se la pague, ¿no?
Claro, claro. Bueno, ya hemos pagado una princesa, que está en el banquillo hoy.
Que hoy está en el banquillo. Pero qué estafa, ¿no? Eso de poner siempre en el centro que tenemos que cotizar, ¿no? Desde la gente empleada para que haya seguridad, ¿no? Digamos, como no va a haber seguridad, no va a haber recursos, redistribución de los recursos, si no pasas por el mercado de trabajo, ¿no?
Bueno, yo pongo siempre muy en cuestión el punto principal cuando dicen que no hay dinero. No es verdad que no hay dinero. Porque las sociedades, la nuestra concretamente, el Estado español, produce hoy mucho más que producía el año 1978, cuando se hizo esa famosa constitución que no quieren cambiar. Y entonces la población ha crecido mucho menos. Con lo cual, en principio, la riqueza que se produce por cada persona es mucho más que antes. ¿Y cómo es que ahora no hay dinero? Lo que hay que preguntarnos es que no hay que aceptar que no hay dinero, hay que preguntar dónde está ese dinero. ¿Quién tiene ese dinero? Porque alguien lo tiene. ¿Dónde está esa riqueza? Ese es el primer punto, ¿no? Y segundo, la idea de que, por ejemplo, las pensiones se tienen que financiar con prestaciones de los trabajadores en activo, bueno, es una idea puramente social, puramente política, que viene históricamente dada en el Estado español, en otros estados no. Pero esto está muy sostenida por dos cosas muy importantes. Una, porque el decir que no hay dinero para las públicas estimula a las privadas, y eso es un negocio fantástico para los bancos y las sociedades de seguros. Pero dos, también muy importante, porque mientras las pensiones, mientras el mantenimiento de las personas mayores dependa de las contribuciones de los activos, el capital no participa para nada en el mantenimiento de los ancianos. No sé si me explico.
Clarísimo.
Si nosotros vemos que el dinero que se produce, la riqueza que se produce, se divide entre trabajo y capital, pero resulta que para mantener a los ancianos solo tienen que cotizar los trabajadores en activo, y todo lo que va al capital no cotiza para nada en ese tema. Entonces, claro, son dos aspectos muy poderosos, y por eso se está hablando de la crisis de las pensiones y de que no hay dinero para nada, que verdaderamente es un punto absolutamente falso.
Muy a menudo sueles comentar la importancia de los procesos, que esto va para largo y que tú apuestas por los procesos de abajo, con la gente de abajo, y que hay iniciativas, ¿no? Pero falta madurar, ¿no? Y desarrollar esos procesos.
Sí, yo creo que tenemos que, o sea, creo que hay más iniciativas de base que nunca, porque grupos que están trabajando en cosas alternativas pequeñas, yo creo que hay más que nunca, y en ese sentido se puede ser optimista, pero esos grupos necesitamos madurar, hay que cuidarlos, hay que desarrollarlos y hay que conseguir que se dé el salto a una cuestión más amplia y más colectiva, pero sin perder su raíz, sin perder su base, porque si damos el salto a lo colectivo, muchas veces veremos que se pierde la base y de arriba no viene el bienestar. Entonces, esos procesos tienen que ser de abajo para arriba, pero intentando hacer dos cosas a la vez, lo cual es bastante difícil. Por un lado, tenemos que responder a los problemas actuales. No podemos esperar al futuro para resolver el tema de la salud, de la educación, de los salarios, del empleo. Eso hay que luchar ya, y ya se está luchando. Pero eso no basta, sino que lo que es necesario es ir más allí y tratar de transformar la sociedad en la que esas cosas están pasando. Y esas dos cosas hay que hacerlas a la vez, no se puede dejar una por la otra. Y son procesos largos, pero son procesos en los que solo se puede hacer haciendo. No, no es una cuestión teórica, es una cuestión de que hay que ir trabajando de acuerdo con unos puntos base que supongan otra sociedad, de acuerdo con una hoja de ruta, y ir avanzando en esa línea, luchando por lo que está pasando ahora también. Pero son procesos largos. O sea, no hay una transformación de la sociedad, ni en 6 meses ni en 2 años. Por mucho que hubiera una revolución en los gobiernos, que no la va a haber además.
Hace muchos años, al inicio de los 90, te plantaste y dijiste, esto de la universidad no me convence. Hay que generar un espacio fuera de formación, de reflexión, de debate, y iniciaste con otras personas el seminario Economía Crítica Taifa. ¿Qué balance de estos 20 años largos ya?
Pues un balance, yo diría, positivo pero pequeñito. Me explico. Como acabo de decir, las transformaciones sociales son lentas. Y entonces en Taifa llevamos 20 años intentando un aprendizaje diferente, una economía distinta, una explicación de cómo funciona la sociedad que se aproxime más a la realidad y que se aproxime más a la realidad de las clases populares. Y eso se está haciendo, pero se está haciendo en poquito, despacio, y se está haciendo también pues luchando por obstáculos de otros intereses que surgen. Hay mucha gente que viene a Taifa, que trabaja mucho en Taifa, y que precisamente Taifa le anima a irse por otras líneas, a lo mejor por participar directamente en la política institucional o por participar en otros movimientos que no sean institucionales, y se dedica a ellos. Entonces, claro, Taifa en cierta manera sufre esas carencias, esos marcharse de la gente, que no se marcha mucha, pero bueno, los que se marchen. Entonces, yo creo que hay que ser optimista, es decir, esto es posible, esto se puede hacer, y a mi juicio es positivo, pero no se puede pensar que con eso se va a transformar la universidad en 5 años. Ni la universidad ni el aprendizaje de la economía. Taifa es una iniciativa pues bastante modesta, a pesar de los apoyos que nos estáis dando mucha gente que participáis con nosotros en esa misma lucha.
Pero se puede decir que Taifa es una de las herramientas de mayor uso en la diversidad de sectores populares, ¿no? En Cataluña y fuera de Cataluña, ¿no?
Eso es lo que yo quiero pensar, ¿eh? Pero de todas formas, a ver, yo soy optimista y estoy contenta, pero no soy triunfalista. En el sentido de que eso nos está llevando 20 años y todavía somos pocos. Y todavía el intento de formación de la gente, pues es muy limitado. Puede mucho más el saber popular, digamos, no el saber popular, el saber académico quizá, ¿eh? Y la gente cuando quiere aprender, pues va por otras líneas. Porque les dan títulos, porque les dan respuestas, porque les parece que les dan respuestas. Entonces, a ver, yo soy, no puedo dejar de ser entusiasta de Taifa, ¿eh? Yo soy entusiasta de Taifa, pero tampoco quiero inflar lo que Taifa es.
Pero sí que desde hace más de 4 años, Taifa, en las plazas de Cataluña y fuera de Cataluña, y en cantidad de espacios de formación, estáis presentes. En concreto, tú has participado mucho de todo lo que se ha llamado el movimiento post-15M, ¿no? Y lo que ha generado, ¿no?
Sí, yo he participado, pero vosotros también habéis participado en Baladre repartiendo nuestros informes y haciéndonos propaganda. O sea, a ver, yo creo que Taifa ha demostrado que en parte era necesario y que es necesario, porque es necesaria otra manera de ver las cosas. Pero diría que afortunadamente, a medida que Taifa ha tenido una mayor incidencia, con lo que nos vamos encontrando es que ya hay más gente que hace cosas como Taifa. Y eso a mí me satisface. Yo creo que es bueno que tengamos esta imagen de que Taifa es pues un pequeño modelo a seguir, que es un poco lo que yo decía antes. Tenemos que transformar la sociedad, pero esa transformación de la sociedad va a ser lenta si queremos que sea sólida. No quisiera dar una imagen negativa de Taifa, todo lo contrario. Yo soy entusiasta de Taifa, pero también tengo que colocarla en su verdadera dimensión. Ya quisiera yo que Taifa dominase la formación de toda la militancia de cualquier grupo, de muchos grupos, pero hay otras líneas y no me parece mal.
Hace poco llegaba a nuestras manos un primer informe de Autonomía Sur que dejaban entrever, y con claridad lo decía, que eran herederas e hijas de Taifa también, pero en el marco de Andalucía, ¿no?
Sí, bueno, eso es una gran satisfacción para Taifa, ¿eh? Y hay gente, pues yo espero que eso se multiplique. Y hay gente en otros sitios también que están intentando hacerlo. Lo que pasa es que no es muy fácil. Precisamente esta semana tengo también una entrevista con unos compañeros de Venezuela que quieren saber qué hace Taifa, porque piensan que les puede ser útil a ellos, aunque ahora está tan negro el panorama en Venezuela, pero bueno, las iniciativas de base pues continúan, ¿no? Entonces, sí, Taifa puede ser un pequeño ejemplo de lo que hay que hacer para entender de qué va esta sociedad.
Y empezábamos, ¿para qué sirve la economía? ¿Y qué pasa? ¿Que las economistas en general siempre fallan? ¿No hay nadie que acierte con las previsiones?
No, cuidado. Hay muchísimos economistas que aciertan. Lo que pasa es que aciertan en lo que es el desastre del capitalismo, porque estamos viviendo en el capitalismo. Cuando todos dicen, no, es que no se esperaba, no se pensaba que iba a haber una crisis. Eso no es verdad. Había muchos economistas, principalmente marxistas, pero no exclusivamente, que ya estaban diciendo que iba a haber una crisis. Cuando, cómo, no se sabe exactamente, pero que iba a haber una crisis. Lo que pasa es que a esos no les hacía caso nadie, porque no responden a los intereses dominantes. Por ejemplo, el caso de Piketty. Piketty es un autor que ahora ha escrito sobre la pobreza y la desigualdad. Como lo han descubierto los americanos, aunque él sea francés, pues han hecho un boom terrible de lo que dice Piketty de la pobreza y de la desigualdad. Bueno, pues está muy bien lo que dice Piketty, pero está dicho hace 200 años por otros autores. No sé si me explico.
Te explicas,
o sea,
muy
que,
bien.
Que, no, ya decimos muchas cosas que están pasando y que van a pasar.
Pero,
lo que pasa
pero
es
no
que
hay
no tenemos, no tenemos la fuerza ni de publicarlo, ni de que nos hagan caso si se publica. Tú sabes que ahora mismo he publicado yo un libro sobre el sentido de la economía, que es lo que me estás preguntando hoy. Sí. Bueno, yo digo bastantes cosas, pero ¿qué margen da eso frente a unos poderes de una magnitud tremenda? Pero existe. Lo que no es tan fácil es decir qué hay que hacer en el futuro, porque por lo menos yo pienso que no tenemos que decir los economistas ni ningún técnico lo que hay que hacer en el futuro. Lo que hay que hacer en el futuro tiene que ser el desarrollo de las propias dinámicas sociales que se proponen cambiar. Y el hecho de que digan, ¿cuál es tu alternativa? No, si no hace falta tener una alternativa. Hay que ir construyendo una alternativa. Puedes tener algunas ideas que te orienten, pero la construcción tiene que ser del momento futuro. En un mundo que cambia la velocidad que está cambiando. Hace 10 años no se sabía lo que era un teléfono móvil prácticamente. Imagínate lo que es ahora. En un mundo que está cambiando a esta velocidad, yo creo que nadie puede decir cómo debe de ser el futuro. El futuro se tendrá que hacer, caminante se hace camino al andar. Y por eso no hay ahora, digamos, diseños. Lo que sí hay, y eso los conocemos tú y yo y mucha más gente, son unos elementos, unos valores que pueden constituir parte de una hoja de ruta, para que dentro de esa hoja de ruta podamos ir cambiando la sociedad. Pero un diseño no nos hace falta. Yo creo que uno de los grandes problemas de la Unión Soviética fue que les dieron un diseño hecho.
Con eso nos vamos a quedar. Miren.
Vale, Manolo.
Animamos a todas a que lean y se enteren un poquito para qué puede servir la economía, ¿no?
Sí, estudiar es imprescindible para formarse. Estamos viviendo una época, perdona que me alargue un poco, pero estamos viviendo una época donde parece que todo te lo tiene que dar la televisión y además en 2 minutos. Incluso en nuestras reuniones estamos llegando a eso. 6 ponentes y cada uno que hable 10 minutos. Bueno, vale, puede servir, pero yo creo que lo importante son los codos y estudiar y trabajar y discutir y comentar con calma. Formarse da trabajo. Y no podremos ser militantes de cualquier tipo de sociedad alternativa si no nos formamos previamente.
Miren, con eso nos quedamos y te agradecemos como de costumbre, la divulgación tan clarita de estas ideas y muchas más que están en ese texto, ¿Para qué sirve la economía?
Gracias por darme la oportunidad de hablar con vosotros.
A ti, miren.
Vale, adiós.
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 Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão, 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 perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Perciba que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Ai, jingo, jingo, jingo. Ai, 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 jingo, ai, ai, ai. Ai, jingo, jingo, jingo. Ai, 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 jingo, ai, ai, ai. Jingle, 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 ay, 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 jingle, ay, 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 jingle, 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 ay, 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 jingle, ay, ay, ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro. Perciba que el alma no tiene color, ella es colorida.
Hola gente linda de nosotras las personas. Hoy nos encontramos en Buenos Aires capital. El clima está un poquito fresco, pero nos encontramos con una persona inquieta de la provincia de Buenos Aires. Ella se llama Laura Llanela y venimos compartiendo con ella bastante charlas estos días por aquí. Y nos va a contar un poco cuál es la situación de los medios alternativos por este lado del mundo. Así que, Laura, bienvenida.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias también por dar el espacio y conocer un poco lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Y por estos lados de América del Sur, que muchas veces la realidad es muy parecida a los países vecinos, ¿no? No solo en Argentina. Y sobre todo con esto de los medios comunitarios, alternativos, que venimos como con una historia bastante en común entre, ¿no? Digo, en América Latina, de lo que es el proceso de las radios comunitarias, de cómo se fueron iniciando, obviamente con cada particularidad, pero que hace por lo menos ya más de 30 años que hay muchas que se siguen sosteniendo, y de hecho yo formo parte de una que se llama Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona una radio FM en Tránsito, que ya tiene 20, la cooperativa 30 años y la radio 29 años. Y nada, bueno, en este momento como que estamos en un momento bastante especial en todo, ¿no? En el contexto político y social del país, pero en lo que tiene que ver con los medios comunitarios también bastante movilizados y bastante preocupados por cómo está cambiando la política del gobierno en respecto a la comunicación, ¿no? Políticas de medio y políticas de comunicación. Así que bueno, estamos haciendo bastantes cosas.
¿Cuál sería la situación de los medios a nivel legal?
Bueno, mira, si yo te digo que a nivel legal, la mayoría de los medios comunitarios y alternativos, hablo de radios y televisoras, y por ahí dejo afuera, para caracterizarlo, a lo que sea la prensa gráfica o las revistas, porque por lo menos en nuestro país, en términos legales, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una ley que se implementó en el año 2009, cubre solo radio y televisión y no la gráfica. Y en términos de radio y televisión, los medios populares en su mayoría no contamos con ningún tipo de legalidad. El motivo es como hay varios motivos, ¿no? Pero principalmente es porque, bueno, hasta el año, como decía, hasta el año 2009 regía en el país un decreto ley que fue instaurado por la dictadura militar en el año 80. La dictadura militar asumió en el 76 y en el 80 decretó una ley, obviamente acorde, ¿no?, con la política en ese momento de la dictadura, sumamente con una visión sumamente comercial, sumamente con mucha censura, restringía la posibilidad de que el sector sin fines de lucro pudiera tener una radio o una licencia. Solo podían tener licencia o bien el Estado o digamos un carácter comercial, tenés que tener una personería jurídica pero comercial. Ni las cooperativas, ni las asociaciones civiles, ni las fundaciones tenían posibilidad de tener una licencia. Entonces, bueno, sufrimos durante todo lo que fue desde la dictadura y tantísimos años de la democracia, un marco legal en el que no, una normativa en el que se entendía que la comunicación era meramente una mercancía y correspondía para un solo sector de la sociedad poder gestionar y tener medios. Y a partir, bueno, de una lucha que en parte lideraron muchos medios comunitarios, del cual el que yo pertenezco y muchos otros en el país, es que se logró una lucha de muchísimos años. En el 2009, bueno, se dio por una circunstancia, un contexto político, de una decisión que hubo política también de la presidencia en ese momento de Cristina Kirchner, de cambiar una de las leyes cruciales que aún todavía, o sea, que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, como es, ¿no? Una ley que garantice la pluralidad de voces y la democracia y demás, como es una ley de medios, en una deuda pendiente, y bueno, y fue un hito bastante histórico porque la ley marcó cambios sustanciales. En principio entender que la comunicación es un derecho y es un derecho humano, y cambió totalmente el paradigma que entendía lo que es lo que significa o cómo debe ser un sistema de medios en un país, el rol del Estado, y que debe garantizar la pluralidad de voces. Entonces, la ley lo que designa es un 33% del espectro radioeléctrico para los sectores sin fines de lucro.
O sea, pero no sería suficiente.
En un punto sí, si vos decís un 33%, no es poco que un 33% de todo el espectro, en todas las zonas, o sea, por ejemplo, uno puede decir en la zona de la capital federal, en las zonas suburbanas incluso están divididos por distintas zonas, entonces quiere decir que en un lugar donde hay tres localidades grandes, entre esas tres localidades se debe dividir el 33%, entonces no es poco. El problema es que durante todos estos años tampoco pudimos acceder a la legalidad, muchas de las radios. Y el problema, básicamente, hay tanto hasta inoperancia, ¿no?, de poder resolver un tema meramente técnico como es saber por quién está ocupado el espectro radioeléctrico, que está saturado. Entonces, políticamente, la autoridad de aplicación tiene que, bueno, decir, bueno, todas estas radios son las que están ocupando esta frecuencia y tomar la decisión de, obviamente, de sacar radios para darle lugar, para limpiar el espectro y darle lugar por ley que corresponde al 33%. Eso en las zonas de conflicto, que se dice zona de conflicto a grandes ciudades, donde está saturado el sistema radioeléctrico, no se hizo nunca, entonces no tuvimos la posibilidad ni de acceder a un concurso para poder tener la licencia que nos corresponde. Entonces, la mayoría de las radios que estamos en ciudades grandes o en áreas urbanas o suburbanas, de los medios comunitarios estamos como, seguimos en un marco de ilegalidad. Pero nosotros les decimos que es un marco de ilegalidad que nos deja bastante desprotegidos y como un poco asustados frente a al nuevo gobierno y la manera de manejarse, porque si bien antes también éramos ilegales, había un contexto, un gobierno que sabíamos que no nos iba a perseguir o no nos iba a querer cerrar o a decomisar los equipos, ahora no lo sabemos.
¿Y en ese contexto cómo consigue FM en Tránsito su espacio?
Y mirá, como ya lleva 30 años, nosotros decimos, o sea, en realidad queremos la legalidad, ocupándolo y haciendo. O sea, una historia es una historia, entonces, que se fue construyendo. Entonces, la verdad es que no le tenemos miedo a eso, porque sabemos que vamos a seguir funcionando, sabemos que no es una radio comunitaria, no es algo aislado, se construye con la comunidad y con el barrio. Entonces, no es algo que es de... Después de tantos años, no lo sostiene solo quienes hacen la radio y van todos los días a prender ahí los equipos, sino hay todo un entramado comunitario que también sostiene la radio y entiende que la radio también es importante y que trasciende el aire, trasciende un programa, porque construye relaciones, articula, genera actividades, es un espacio de encuentro, de debate, es el lugar donde ahora también muchos recurren a poder expresar lo que les está pasando. Entonces, un proyecto se sostiene, sí, o sea, un medio comunitario aislado no existe, ¿no? Entonces se sostiene también por la comunidad, y creo que también la historia te da como esa seguridad o esa tranquilidad, ya pasamos tanto, no vamos a decir, ¿no?
Claro.
En la historia, cuando vos escuchás a los compañeros que fundaron la cooperativa y la radio, pasaron por situaciones de que por ahí les avisaban que iba a ir un juez, iba a decomisar los equipos, entonces se iban y se escondían con los equipos cuando la radio estaba en otro lado, cuando la antena no era una antena que estaba montada arriba de un edificio, sino era una antena un poco móvil. Pasó que hace unos años hubo otra radio que cercana a nuestra, en una localidad que iba a sufrir un decomiso y enseguida todo el mundo fuimos a la puerta de la radio y estuvimos bancando y acompañando y eso no sucedió. Es como experiencia ya tenemos. Y que también, nosotros, por eso te decía, no tenemos legalidad, pero sí legitimidad.
Claro.
Entonces, en ese sentido, no nos preocupa porque, ya te digo, trasciende un marco legal, pero sí, por otro lado, creemos y nosotros sostenemos que el Estado también, o sea, nosotros debe reconocernos. Y así como a cualquier actor de la sociedad, o en ese sentido, en el mapa de medios, reconoce o le da la posibilidad a medios comerciales ser legales o no, nosotros también queremos esa legalidad. Hubo una experiencia, sí, lo que hay que resaltar que de la ley de medios en Argentina, hubo medios de pueblos originarios, digamos, de organizaciones, directamente de los pueblos originarios, y también de radios que están en zonas por ahí que se les dice de baja densidad y de alta vulnerabilidad, que accedieron a tener una licencia directamente, y eso fue un hecho histórico también. Porque antes directamente nadie, no existía un medio comunitario con una licencia de radio o televisión. Pero bueno, fue eso nada más. Entonces es como que a esta altura, si bien hubo un avance muy importante en temas de también lo que fue la sociedad debatiendo una ley de medios, fue algo súper interesante. Por lo menos yo, de que tengo experiencia, o también muchos de los que vos escuchás, por ahí militantes incluso antes de la democracia, te dicen que la ley de medios fue una de las leyes más debatidas y más participativas, porque se construyeron foros de debate, toda la sociedad participó, hubo aportes, vos lees la ley y la verdad es una ley que es comentada y tiene, cada aporte que hay hecho tiene una referencia de qué organización o qué actor social hizo ese aporte. Tuvo mucho debate, obviamente, porque es como que creo que estás tocando un lugar clave del poder, ¿no? Y de cómo se construye hoy poder en la actualidad. Y fue muy interesante ese debate porque también toda la sociedad se puso a debatir algo que es crucial y que creo que obviamente todavía no se toma conciencia de lo que es la comunicación o lo que son los medios en una sociedad y la necesidad de que sean democráticos, si uno quiere sostener, ¿no?
Y dentro de esa alegalidad, por decirlo de alguna manera, ¿os relacionáis con otras radios comunitarias?
Sí.
O encontráis en redes comunitarias alternativas? ¿Cómo,
es que sí, eso es que, como yo te decía, que también la radio comunitaria, es como que la define, no porque, nosotros decimos no porque seamos pequeñas, no porque por ser solo, no sé, una radio distinta o por pasar información distinta a lo que hacen los medios masivos, sino también por la manera en que está gestionada en forma colectiva, tiene incidencia y territorialidad, digamos, esto es lo que yo te decía, no existe si no es con la comunidad, tiene un objetivo político, obviamente, y además es como está, yo creo que es también intrínseco de su manera de ser, relacionarse con otras organizaciones y articularse. Si no está articulada es muy difícil. Todas las radios fuimos creciendo y fuimos aprendiendo juntas, y creo que eso también es lo interesante. En Argentina desde, no sé, más o menos el 87, que se empezaron a algunas radios al año 87, te digo, que fueron como desde de la democracia, vino en el 83, en nuestro país vino. O sea, recuperamos, ¿no? Terminó la dictadura en el 83 y a partir de ahí empezaron a salir varias radios. El 87, más o menos por esa época, se empezaron a crear un par de asociaciones, que era esto, radios que se encontraban desde distintos lugares totalmente del país, por ahí totalmente distintos, pero que compartían un mismo sentido, una misma mirada, una misma forma de organizarse y la necesidad de, primero, articularse para no estar aislados y de aprender también juntos. Y así se fueron formando y hay nosotros con FM en Tránsito, que es la radio que pertenezco, fuimos parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que se llama MARC, que igual es una asociación mundial, que también está en Europa. Nosotros nos formamos en el capítulo Argentina. En una época fuimos parte de FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que te digo que es la organización más antigua, que en este momento son casi 100 radios comunitarias que se nuclean. Y también, bueno, fuimos a lo largo que fuimos creciendo, fuimos empezando a participar de otras redes. Ahora en este momento también estamos en, como también editamos una revista hace ya 11 años, estamos en la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, que tiene más o menos unos cinco años trabajando y también estamos participando en una red que se llama Red Colmena, que es una red de cooperativas de trabajo de comunicación. Y después a nivel local otras, ¿no? Yo te digo más que estas son a nivel nacional, pero a nivel local también participamos de otras que son más federaciones, como somos una cooperativa de economía social del lugar donde estamos, que se llama Morón, que es un partido del conurbano bonaerense. Pero la verdad que destinamos un montón de tiempo al trabajo así en red, nos involucramos un montón. Porque
¿esa articulación cómo se da? O sea, con encuentros presenciales, compartiendo la propia experiencia, las dificultades.
Sí, sí. En general, en casi todos estos espacios solemos tener asambleas una o dos veces al año, donde nos juntamos todas las radios. En algunos depende el espacio, pero en algunos hay como una coordinación compartida entre varias radios, que son las que coordinan por épocas, por momentos, cada uno, cada dos años se cambia, porque lo que tratamos es de hacer, nos ayudamos en temas, términos de legalidad, un montón. Por ejemplo, tenemos un área que es legal, entonces hay compañeros que son los que están más en contacto con esos temas. Cuando una radio tiene un problema, enseguida nos ayudamos, contacto con abogados. Temas de formación, tratamos de hacer talleres internos, incluso hay radios que por ahí se van especializando más en una cosa que en otra, entonces por ahí en las cuestiones técnicas pueden capacitar a otros. Cuando viene una nueva radio siempre se trata de ayudar también en lo que es la gestión de un medio, que es eso lo que más por ahí hay más ganas de aprender o más se necesita también en gestionar en todos los niveles, no solo en lo comunicacional, sino en lo administrativo, en lo contable, en la sostenibilidad en general. Y después, ya te digo, a través de esas redes y de esos espacios somos participamos y fuimos parte de la construcción de las propuestas que se presentaron para la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. En estos momentos formamos parte de varios, a nivel así nacional, de varios espacios que están peleando, muy preocupados por la nueva situación, porque el gobierno derogó varios artículos de la ley que son fundamentales, que son ejes fundamentales. Entonces armamos, por ejemplo, un espacio que se llama Interredes, que son con otras redes de medios comunitarios que estamos yendo, bueno, también a un poco a discutir con el gobierno, por más que sabemos que mucho no podemos, y por otro lado a armar más movilización y a ver qué vamos a hacer. Y tenemos encuentros semanales, la verdad que tenemos bastante entramado y construcción así con otras organizaciones, es como que es cotidiano.
¿Y la programación y contenido también son comunes o cada radio tiene su independencia?
No, cada radio va construyendo su programación, uh-huh. Porque también está bueno porque son muchas experiencias distintas. Yo, por ejemplo, estoy en una radio que está en un lugar, que es una ciudad muy cercana a la capital, a la ciudad de Buenos Aires. Es un lugar como que es bastante particular, porque el conurbano tiene, si bien tiene su propia identidad, muchas veces es como un híbrido, porque es algo que está muy pegado a la capital, entonces no somos porteños, no vivimos la ciudad, tenemos otras realidades, pero por otro lado sí tenemos, o sea, es el estar, cada vez aparte van creciendo esas ciudades, entonces tenemos por ahí un tipo de... Estamos en una ciudad, es una radio urbana, es una radio muy particular, que por ahí es muy distinta a una radio campesina. Uh-huh. Pero igual estamos en una misma red, que por ahí es muy distinta a una radio que también acá hay en la ciudad, pero está en el medio de una villa. Pero sí lo que nos atraviesa, bueno, la manera de gestionar colectivamente, eso es obvio, y en términos de contenido, sí, nos atraviesa mucho contenido. Cada una cubre mucho lo local, porque lo local está presente, ¿no? Si uno no cubre la noticia de lo que está pasando al lado, también pierde un poco lo del sentido la radio comunitaria. Y compartimos mucho de lo que pasa en las realidades en cada uno de los lugares. O sea, por ejemplo, en una de estas redes que nosotros somos parte, hay radios que son de Córdoba, de San Luis, de La Rioja, de Mar del Plata, te digo, todos lugares de Bariloche, lugares todos bastante distintos y cada uno con sus problemáticas particulares que a veces las compartimos mucho. Y por momentos hacemos campañas también juntos, hay temáticas que el tema de los derechos humanos, no sé, tema contra la megaminería, Monsanto, hemos hecho campañas. Bueno, y millones también, la criminalización de la protesta, la violencia institucional, hasta incluso en lo cultural, ¿no? La mirada cultural que tenemos, nos enriquecemos por ahí con artistas locales, compartiendo incluso programas o música, pero es como ese juego entre la diversidad que hay de lo particular de cada una de las ciudades y encontrar también una mirada común o temas comunes que nos atraviesan, está siempre.
Y en este contexto de cambio de gobierno, de cambio de paradigma, la financiación se presenta como una limitación, obstáculo. ¿Cómo se sostiene una radio comunitaria que se gestiona colectivamente? Sí. Que imagino que no seréis muchas sosteniendo esa radio. ¿Cómo
no, van a primero, yo creo que lo que más sostiene es la fuerza y las ganas de cada uno de los individuos que son parte, eso creo que como que es el factor, el principal, ¿no? Y primero porque nos gusta hacer radio, porque estamos convencidos, porque creemos que es necesario y porque tenemos una convicción y una mirada y demás. Pero después la realidad es bastante complicada, la realidad en medio comunitario. Nosotros lo que... se logró en los últimos años, y yo te decía, a través de la ley, que insisto con la ley, pero porque es un paradigma, no solo, ojo, no solo en Argentina, sino en América Latina, está lo que fue la ley esta. A partir de esa ley, que reconoce a los medios sin fines de lucro, a la vez destina, hay uno de los artículos que se destina, se debe destinar un porcentaje de lo que recauda la autoridad de aplicación de la ley, que muchas veces son impuestos a los medios, también cuando se cobra impuesto a las películas, al cine y demás, más las multas muchas veces que se cobran a distintos medios por no cumplir con ciertas, con cierta normativa, recauda mucho el Estado en ese sentido, y hay un porcentaje que debe ir a un fondo de fomento que se llama Fondo de Fomento Concursable destinado a los medios comunitarios. Es una política de Estado de subsidio para los medios, que nosotros planteamos y decimos ahora que así como todos los sectores de la economía tienen subsidio, porque si uno se va a ver, a veces la industria del calzado tiene subsidio, la industria de la leche tiene subsidio, la industria hasta el transporte tiene subsidio, bueno, y un montón de industrias de la economía el Estado subsidia, también a los medios comunitarios, por ley, porque es una forma de, también yo lo siento como una pagar una deuda de años de no haber permitido, ¿no? Si uno dice entrar en el sistema de medios, estamos en desventaja, necesitamos mejorar en nuestras producciones, nuestra calidad, y eso implica de compra de equipamiento, o sea, poder mejorar el lugar donde estamos. Si no, es muy difícil también, ¿no?, en la realidad competir, porque muchos de los lugares de los medios comunitarios a veces son en lugares pequeños, la casa de alguno, después se logró acceder a una casa o tenés que alquilar, el lugar no está bien edificiamente, hay que mejorarlo, hay que comprar equipo, bueno, todo eso es muy difícil. Esos fondos de fomento, durante los últimos tres años que pudimos acceder, que son concursos, la verdad que fue algo muy importante y permitió que muchos de los medios comunitarios pudiéramos mejorar en comprar equipo, hacer arreglos, mejorar nuestras transmisiones, la calidad y demás. Al día de hoy nos están pagando, por ejemplo, todos los fondos que corresponden al 2015, que ya te digo, fueron concursos, no es que no fueron, fueron concursos, tuvieron jurados y se ganaron. Fondos destinados a la producción también de contenido, vos podías presentar, por ejemplo, un proyecto para parte de financiación, para hacer un noticiero anual, y eso significaba que por ahí la persona que siempre lo estaba haciendo, que nunca cobraba nada, que lo hacía en las horas después de su trabajo, le pudieras por ahí brindar algún tipo de, no es un salario porque no es un salario, pero hasta pagar un viático, o sea, hacer lo que, tener la posibilidad de hacerlo con otra forma, otra calidad. Y bueno, al día de hoy nos están pagando a la deuda, o sea, nos deben del año pasado, entonces realmente estamos muy preocupados, supuestamente el gobierno dijo que va a empezar a pagarlo ahora en septiembre y tampoco se están como publicando las nuevas líneas que deberían ser de 2016. Entonces en ese punto, en lo que habíamos avanzado con el Estado, se está retrocediendo. Uh-huh. Y después no tenemos mucha más, o sea, nuestras vías de financiamiento son lo que podamos sacar de publicidad, porque tenemos publicidad, y alguno que otro que se pueda sacar también de venta de espacios a personas que quieran hacer programas que no son parte por ahí del colectivo. Y nosotros en lo particular, eso por ahí es en general, en la mayoría de los medios, en lo particular en la radio que yo estoy, tratamos de generar, como somos una cooperativa de trabajo, queremos generar trabajo, nos cuesta mucho porque la realidad es que todos terminamos trabajando por fuera de esa cooperativa para poder sostener la cooperativa, pero tratamos, entonces hace tiempo que venimos tratando, tenemos como una productora que se llama Planeta Oeste, es una productora cultural y organizamos producciones de show, de fiestas, de obras de teatro. Lo que pasa es que ahora está costando un montón, porque también todo el país entró como en una situación económica compleja y eso también nos está costando. Y ahora, lamentablemente, la discusión, el debate o lo que nos preocupa es cómo sostener lo que logramos durante estos años y no perderlo.
Claro.
Pero cambia mucho la visión. Antes estábamos pensando en empezar a hacer mejoras o proyectar incluso proyectos, debo decir, bueno, ahora invertimos en esto, hacemos eso, y ahora estamos volviendo a girar y a pensar en la urgencia, en tapar baches, en que no se vaya gente, en cómo reducir, porque sí, tuvimos que pensar cómo reducir los gastos, tuvimos un incremento muy importante de tarifas, entonces hay radios que dejaron de emitir a la noche porque para poder bajar el costo de luz, y ahora estamos en una situación bastante particular, entonces bueno, replanteando no replanteando, tratando de ver cómo hacemos. Creatividad nos sobra, y en este país lamentablemente estamos muy acostumbrados, ¿no? Que ante cómo sobrellevar las crisis, nosotros decimos, aunque haya una sola lamparita, bueno, con una sola lamparita prendida, dejamos prender el transmisor y el micrófono abierto y vamos a seguir transmitiendo. La radio se apagará cuando se derrumbe, venga un terremoto. Pero bueno, pero es triste pensar esto, porque nosotros estamos convencidos que una radio alternativa comunitaria no significa que sea una radio chiquita, pequeña, que no tenga alcance, que no se escuche, que salga de vez en cuando. Sino realmente es, o sea, conteniendo 30 años, no solo somos nosotros, somos muchos más, somos realmente también, si bien surgimos en algún momento por ahí especial, con alguna coyuntura especial, como una alternativa, obviamente, o de un grupito pequeño que quiera hacer algo distinto, chiquito, eso no quita que puedas disputar también a los otros medios claro. En el mapa que uno dice esto de los medios de comunicación. Y tenemos mucha experiencia y mucho profesionalismo, porque también es eso lo que pasa. En nuestros medios trabajan o participan muchos periodistas, comunicadores, técnicos y todo, que ven a la comunicación no como una mercancía, sino como un derecho, como un servicio, y eso es toda una mirada frente a cómo hacer la comunicación, y eso no es menor, que eso no lo ves en los medios masivos, que te venden otra cosa. Y además tenemos mucha profesionalidad, porque sabemos hacer con muy poquito muchas cosas, y eso es una experiencia y hay otros que no la tienen. Y la creatividad que aplicamos con lo poquito que tenemos, igual hacer transmisiones en vivo, a salir a la calle, a cubrir. Yo a veces pienso, si vendría un gerente de una mega empresa de medios y ve como lo que con lo poco que tenemos lo que hacemos, yo creo que no tiene tanta...
Le da un infarto.
Se impresionaría. Y si nosotros lo que hicimos, nos dieran las herramientas que ellos tienen, la capacidad de cosas que podríamos... O sea, tenemos mucha capacidad para hacer. O sea, no es cuestión tampoco, porque también existe esa discusión en los medios alternativos de si la masividad o no masividad, ¿no? Uh-huh. Y nosotros internamente tenemos mucha esa discusión y está muy bueno, porque también depende del espíritu de turno. No es lo mismo como yo hice una radio en un pueblo chiquito de 500 habitantes, por ahí en un pueblo agrario, o en un pueblo campesino, o en un pueblo en el medio de la montaña, que una radio en una ciudad. Que por ahí sí, ¿por qué no que podemos tener? Masividad no significa que queramos ser el único discurso. O sea, yo no digo que no. Pero estamos frente a monstruos que son masivos. Y sí me interesa que cada vez me escuche más gente. Está bueno. Pero porque entendemos, porque yo no pretendo que sea ser la única voz, pero sí tener la posibilidad de llegar a más, ¿no?
Y hablando de medios, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Tenéis página web? ¿Hay sí. Facebook? ¿Hay Twitter?
Sí, y está por ahí, está bueno también que los que les interesa noticias latinoamericanas, nosotros seguimos mucho la agenda latinoamericana. Ajá. La otra vez pasó, por ejemplo, el golpe en Brasil, y para nosotros fue un tema, nosotros sacamos los jueves un boletín y para nosotros fue el tema principal, hicimos como 4 notas, por ejemplo, en ese boletín referidos a Brasil. Entonces, porque nos preocupa mucho también. Y nosotros tenemos una página que es www.comunicacionsocial.org.ar y el Facebook y el Twitter que se llama FM en Tránsito. Y después también pueden entrar a ver la red Colmena, que es la red cooperativa de comunicación, y AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina, también tiene una página, se llama amarcargentina.org.ar, y ahí donde están el listado de todas las radios también, que pueden empezar a ver, porque muchas tenemos página web y actualizamos mucho el sitio web, porque la radio ya... Solo radio no funciona, sino a través también de las redes sociales, y producimos como una agenda a través de la página y actualizamos noticias. Así que ahí pueden encontrar un montón de cosas y también por ahí empezar a ver otros medios de acá de la Argentina.
Bueno, Laura, pues muchas gracias por este ratito. Os encontraremos en las redes, ya sabéis que seréis bienvenidas. que también está la página de Radio Pimienta, donde puedes descargar el programita.
Está buenísimo.
Y nada, seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias y ojalá que nos volvamos a encontrar.
Seguro que sí.